Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Progresistas por Israel, esta sección que, como ustedes saben, porque lo hemos repetido muchas veces, cada dos semanas, incluye a la gente de un grupo en Facebook. En realidad creo que es el primer programa del mundo creado a partir de un grupo de Facebook que se llama así, Progresistas por Israel, y que aborda, como dice su título, pues temas que tienen que ver con el judaísmo, con Israel y con una visión, digamos, más progresista o de centro izquierda respecto a toda esta temática. Hoy vamos a tener como invitado a alguien que nos va a hablar de poesía más allá de la política y más allá de las posturas. Es Carlos Morales. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Carlos, tú tienes una editorial que funciona hace muchos años dedicada a la poesía, ¿no? ¿Cómo se llama esa editorial?
El Toro de Barro. El Toro de Barro.
El Toro de Barro. Y dentro de esa editorial, pues desde hace un tiempo has empezado también con un tema referido a la poesía del Holocausto.
Sí.
¿Puedes contarnos de dónde nace esto?
No, se empezó al mismo tiempo que creamos una biblioteca que se llamaba Cuadrinos Sefardíes, que se quedó, digamos, en stand-by, como la llaman, ¿no? No ocurrió lo mismo con lo de la poesía del Holocausto, que es un proyecto más antiguo, que tiene que ver un poco con el carácter del fundador de la editorial, Carlos de la Rica, que estuvo trabajando muy activamente hasta su muerte en 1997 por la amistad entre el mundo cristiano y el mundo judío, ¿no? Uh-huh. Una amistad que debía conducir a un espacio de coexistencia. En ese contexto, y gracias al conocimiento personal, al contacto personal con poetas como Jaime Bandor, o como Margalit Matitiau, o como la novelista que entonces, cuando yo la conocí, todavía no había publicado, un libro, Esther Benham, a la que le publiqué un cuento también. Pues ahí, digamos, se fue gestando se fueron gestando y desarrollando los primeros pasos de un proyecto que, en principio, nacía de la curiosidad intelectual por un fenómeno concreto de la literatura, pero que al final acabó convertido en algo mucho más amplio, ¿no? No solamente la literatura que había dado lugar al Holocausto, sino también cómo el Holocausto se había manifestado en la literatura desde el momento en que ocurrió hasta el día de hoy. Uh-huh. Hay los poetas de mi generación, de otras generaciones, no vivieron el Holocausto, pero siguen entendiéndolo, siguen estando concernidos por ellos, por la Shoah. Lo que pasa es que la tratan, la conciben y le dan forma escrita a su visión de la Shoah, siguiendo un poco las pautas de cada generación, ¿no? Uh-huh. Es como decía Primo Levi, ¿no? Que es como un agujero negro, la Shoah es como un agujero negro que se resiste a morir. Cada generación va poniendo su grano de arena, de tal manera que lo que ahora están haciendo los poetas de mi generación y generaciones posteriores, pues poco o nada tiene que ver con lo que hicieron los poetas que vivieron la Shoah. Uh-huh. Y no sobrevivieron, o con los poetas que vivieron la Shoah y sobrevivieron.
Claro, porque incluso entre ellos, entre poetas que hayan vivido la Shoah, pero los que vieron su final, que estaba ahí.
Efectivamente.
Y los que después se miran atrás y dicen, ¿por qué a mí no y por qué a otros sí?
Eso
no?
Es. Mira, aquí hay una de las cosas más, se me pone hasta la carne de gallina simplemente al recordar lo que este hecho tiene de victoria ante la creencia, una de las grandes creencias de las políticas del Reich, que era igualar a todos los judíos, hacer tabla rasante, de tal manera que todos fueran seres intercambiables, cosas, sin nombre, sin uh-huh. identidad, ¿no? Pues no lo logró. Por lo menos no generó uniformidad en todos los poetas cada cual preservó su identidad, ¿no? La identidad de su escritura, las imágenes que solía emplear antes de la Shoah. De tal manera que podemos hablar de una poesía del Holocausto en el sentido de que hay un contexto histórico muy grave, muy denso, pero desde el punto de vista formal, desde el punto de vista estrictamente literario, entonces te das cuenta de que hay una enorme diversidad que no se puede explicar solo con la experiencia de la Shoah.
O sea que, si entiendo bien lo que dices, no es solamente una, por decirlo de alguna manera, no es una enciclopedia del horror, sino que hay otras formas de mirar y otras ópticas y lenguas que salen de esa experiencia, ¿no?
Efectivamente. O sea, lo que pretendían los nazis era, de algún modo, pintar a todos los judíos que pasaban por los campos como si fueran seres idénticos. Uh-huh. Lo que llamaban la igualación.
Sí, eso es cuando tenían un envío de trenes, hablaban de piezas,
Stücke. Efectivamente. Bueno, pues eso no lo logran porque hay mucha gente que tiene motivos para mantener la identidad propia, ¿no? Estamos hablando de gente o bien que tiene una experiencia amorosa que les da energía para aguantar lo que están viviendo. Otros que, en el caso de Ilse Weaver, prácticamente en sus poemas no habla de su experiencia amorosa. Lo que tiene es una experiencia con los niños, ¿no? Uh-huh. A los que trata de proteger y dar un sentido a su vida, sin ocultarles lo que está pasando con ellos y por qué está ocurriendo con ellos, ¿no? Y
finalmente, en la realidad, acompañándoles en su destino.
Efectivamente. Entonces, si comparas la poesía de Ilse Weaver, por ejemplo, con la poesía de Miklos, no tiene nada, tiene que ver. Vivieron los dos la Shoah. No tiene nada que ver. De algún modo hay un fenómeno, un tiempo histórico, un contexto muy denso, pero esta gente triunfaron sobre el nazismo en la medida que mantuvieron lo que para los judíos es muy importante, ¿no? Su propio nombre. Uh-huh. Único.
En la antología que estás recopilando, porque es un proyecto que sigue abierto de alguna manera.
Sigue, ¿no?, abierto, sí.
Pues hay autores, si son autores de la Shoah, hay autores que escriben en lenguas distintas,
sí,
que vienen de países distintos, pero tienen algo en común, aparte del hecho de ser judíos y pasar por una experiencia terrible. Pero hay algo que pueda decir que sí es común, a pesar de toda esa diversidad, en la forma de enfrentarse a una situación tan límite como es la del Holocausto.
Y a su escritura, no hay una... Es decir, si hacemos abstracción de los tiempos históricos, obviamente sí hay algo en común. Pero si no hacemos abstracción de los tiempos históricos y los contemplamos, nos damos cuenta cómo esos tiempos históricos influyen, cómo el hecho de vivirla o no vivirla influye, cómo el hecho de sobrevivir influye. Por ejemplo, uh-huh, los poetas que vivieron la Shoah y no sobrevivieron, escriben en forma diarística. Uh-huh. Tratan de contar su experiencia. Es como si pintaran bocetos, cuadros. Miklos Radnoti, por ejemplo, cuenta cómo está rodeado de judíos, de gitanos, de italianos, cómo están todos en un mismo barracón y cómo él al final se toma un cigarro y ve en las volutas de humo a su amada. Ilse Weaver, por el contrario, hace canciones para los niños. No se mete en su memoria, en su propia experiencia de la Shoah. Trata de convertir su poesía en una especie de colchón mullido para que proteger a los niños de la dureza del tiempo que le ha tocado vivir. Es una poesía abrazadora, una poesía que tiene un sentido que no es el de la propia memoria. Trata de fortalecer al otro. Eso no ocurre, por ejemplo, con Micro-Randotio. Uh-huh. Pero sí tienen todos un estilo sencillo, depurado. Micro-Randotio corregía muchísimo sus poemas, a pesar de estar viviendo, de escribir entre marcha y marcha forzada. El tío se ponía a corregir sus poemas, ¿no? Y tiraba. Y cuando iba a morir, le dio a sus amigos los poemas. Oye, pues si a mí me pasa algo. Tenía esa especie de responsabilidad como escritor y de concepción de que lo que estaba haciendo tenía un sentido que era que trascendía el hecho de vivir. Estaba haciendo literatura. Los poetas, por ejemplo, que sobreviven a la Shoah, la experiencia que cuentan es distinta y es mucho más dramática que la de los que no sobrevivieron. Uh-huh. Es la experiencia de la culpa. Es el caso, por ejemplo, de Paul Celan. Es el caso también, por ejemplo, de Jaime Bandor. Uh-huh. Jaime Bandor escribió un poema que se titula Hijos, que está escrito en el año 90 y pico del pasado siglo, en donde dice: lamento no poder olvidar. Sé que os estoy haciendo daño, que no os estoy dejando crecer en la conciencia de que la bondad existe sobre la tierra. Uh-huh. Sé que os estoy perturbando, haciendo de vuestra vida una vida anormal, viene a decir en el poema. Pero perdonadme, no puedo olvidar. Es una culpa distinta a la de Paul, Celan. La de Paul Celan es, no, el problema es que no es que no pueda olvidar, es que ha sobrevivido y sabe que está de más. Nelly Sachs, ella no vive la Shoah. La vive porque la viven sus amigos. Ella está exiliada en Suecia, protegida por el estatus de Suecia. Entonces contempla la Shoah desde lejos y no tiene más información que la que le llega y la que le refieren. Entonces hace una interpretación, su poesía hace una interpretación de la Shoah muy distinta de la que hace Paul Celan, por ejemplo. Uh-huh. Él está, su visión es más positiva. Bueno, ya hemos sobrepasado, digamos, la Shoah. Ahora hace falta construir. Ahora hace falta construir. No habla del perdón, pero sí del olvido. ¿Qué pasa con los poetas que no han vivido la Shoah? Yo, por ejemplo, uh-huh. o Antonella Neda, la italiana Antonella Neda, o bueno, pues nosotros hemos llegado al conocimiento de la conciencia de la Shoah a través del conocimiento de lo que hemos leído o de lo que nos han contado. Nuestra ideología previamente ha tenido algo que ver. Precisamente por eso lo hemos tomado como nos hemos sentido vinculados a él. Digamos, los poetas de estas generaciones posteriores se basan más en una abstracción intelectual. Se cogen momentos específicos de la Shoah. Uh-huh. Y se construye el poema sobre los cimientos de un juicio previo, de un juicio ideológico, ¿no? Uh-huh. Sobre el fenómeno. Es una poesía más culta, más rebuscada, más referenciada históricamente, uh-huh. de tal manera que su objetivo es ya casi crear arte.
Ya. Yeah. ¿Y al lector le llega en la misma manera o también le da un poquito más de lejanía?
Bueno
es que es muy difícil porque cada lector...
Bueno,
tú estás en la posición intermedia porque eres también lector y también poeta. Entonces, sí. Digamos que tu juicio ya está contaminado por el propio interés.
A través de el blog he tenido ocasión de medir la frecuencia de las visitas. Uh-huh. Hay poetas que reciben una frecuencia que viene, en mi opinión, marcada pues por el gran nombre alcanzado. Ya es una posición casi mítica, ¿no? Es el caso uh-huh. de Paul Celan.
Claro, porque es un escritor conocido como tal y sí. como reconocido.
Pero hace poco publiqué dos poemas de los niños de Telecin.
Que son anónimos.
Ni siquiera yo los tenía focalizados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Están recibiendo una cantidad de visitas enormes y esas visitas no dependen ni del membrete del blog, Auschwitz, ni del nombre de Poesía del Holocausto, que es la página en Facebook que utilizamos, sino de que la gente se ha metido y ha visto y se ha sentido conmovida. Uh-huh. Con eso te quiero decir que tu pregunta no sabría responder. No.
No, pero sí me estás diciendo de que justamente estos niños que no tienen nombre siquiera, ya no es que su nombre no es conocido, sino que no tienen nombre, no ni siquiera nosotros podemos saber que si se llamaban Moisés,
sabemos el nombre. Sabemos el nombre, pero sabemos la fecha de nacimiento en algunos casos, la fecha de nacimiento y la muerte de otro. Mm. Todos murieron en torno a los 14, 13, 15 años y ahí dejaron su pequeño papel por ahí tirado, ¿no? Entonces, vemos que esos dos poetas, que no son Paul Celan, pues tienen una frecuencia enorme, ¿no? Uh-huh. El caso de Miklos Radnoti, pues yo creo que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que Miklos Radnoti, que nació judío, murió como cristiano, como católico, aunque fue enterrado con otros 20 judíos en una fosa común. Ese cambio, ese contraste que convierte a Miklos Radnoti en el conjunto de la teología en una persona muy especial, pues llama muchísimo la atención del lector. Uh-huh. En el caso de Uri Greenberg no vivió el Holocausto. Pero de algún modo lo profetizó. Pero su visión del Holocausto, su profecía previa de la Shoah, estaba marcada por los pogroms que vivió en su país antes de marchar a Israel. Uh-huh. Entonces, su visión del Holocausto, vehemente, llena de ira contra el mundo cristiano, contra la catolicidad, que buscaba la creación de un Mesías, que en su caso el Mesías era el Estado, pues da una lectura, digamos, política del Holocausto y vibrante desde el punto de vista de la retórica. Uh-huh. Pues yo he notado que ese poeta tiene muchas visitas de Israel, pero muy pocas de Argentina, que es donde hay el mayor, digamos, la mayor acumulación o pozo de la izquierda judía del mundo progresista judío.
O por lo menos en español, en lengua española.
Bueno, efectivamente.
Sí, porque ahora
no hablamos de yidis.
Carlos, para la gente que le interesa, ¿hay algún sitio en internet donde puedan encontrar estas referencias? Tú hablabas de un blog, ¿no? ¿Cuál es la dirección de este blog?
Bueno, buscando Made o Made in Auschwitz lo pueden localizar. El título es pegadizo, fabricado en Auschwitz. Uh-huh. Hace poco antes se llamaba In nomine Auschwitz y anteriormente se llamaba Negra leche del alba, que era un verso de Celan, del Todes Fug. Uh-huh. Ahora mismo se llama Made in Auschwitz. Uh-huh. Y luego tenemos todo esto, lo estamos dando a conocer a través de del muro de poesía del Holocausto de Facebook, ¿no?
Bueno, pues ya saben, hay varias maneras de encontrarlo, como Toro de Barro, como Editorial Toro de Barro, como Legra Negra Leche del Alba, o como
Made in Auschwitz.
Made in Auschwitz. Todas estas son referencias para esta poesía del Holocausto. Y también nos vamos a quedar con tu nombre, Carlos Morales, sí. Del Coso, ¿verdad?
Sí.
Así que
ese es mi segundo apellido, es el que me delata como heredero de conversos.
Bueno, pues esperamos, Carlos, que sigas adelante con tu proyecto, que sigas recopilando este material tan interesante y del cual justamente a través de este grupo de Progresistas por Israel yo he tenido conocimiento de este proyecto tuyo, algunos de estos poemas que ya has publicado en ese entorno. Así que invitamos a la gente, como siempre digo, es un grupo cerrado, pero eso no quiere decir que no se puede entrar, simplemente que hay que presentar su candidatura y decir, oye, a mí me interesaría formar parte también de Progresistas por Israel, pues lo buscáis en Facebook, si tenéis una cuenta, y escribís a esa cuenta de Progresistas por Israel para que os admitan. Muchas gracias por haber estado con nosotros,
Carlos. Muchas gracias a vosotros.